Bueno, muchas veces como mujeres llegamos al punto de preguntarnos, ¿por qué educo en el hogar? A lo mejor en algún momento nos convencimos, o a lo mejor estamos algunas de nosotras en el punto de que todavía no nos hemos convencido. Pero el punto aquí es algunas razones, porque realmente no son todas, pero yo traté de sacar 10 razones por las cuales yo educo en el hogar. Estas son razones de ambos, pero cuando yo hablo de que yo educo en el hogar es porque la verdad es que nos cae a nosotros la mayoría de ese trabajo, ¿verdad? Porque somos los que estamos en casa con nuestros hijos. Y entonces es bueno saber por qué lo estoy haciendo, para qué o qué propósitos que Dios quiere estoy logrando para hacer. Entonces, lo que yo he concluido es que Dios nos llama a ser educadoras, a las mujeres que tenemos hijos. Y estas 10 razones, las hicimos un acróstico para que sea un poco más fácil recordar estos puntos. Y el primero, pusimos aquí, evitar malas influencias. Pongo esto como la primera razón porque en Proverbios 1, Salomón dio, es la primera enseñanza práctica que él dio a sus hijos o a su hijo, ¿verdad? Él puso esto como una de las primeras cosas y me gustaría que una de ustedes leyera Proverbios 1, 10 y 15. En voz fuerte, por favor.
Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su seno.
Y ahí, entre el 10 y el 15, describe, ¿verdad?, que dice, ven y hagamos una sola bolsa y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro, y parece muy atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen nuestros hijos? Ellos escuchan esto, quieren ser aceptados y siguen, porque están chiquitos, no tienen la madurez para saber la diferencia. Entonces, influyen en ellos, en muchos aspectos, los compañeritos, o sea, otros niños que normalmente asisten a las escuelas. Y él aquí le está diciendo, aparta de ellos tu camino. Y nosotros, cuando los tenemos en la casa, les ayudamos a eso. Porque nosotros no, los tenemos en la casa y no tienen la misma oportunidad de irse detrás de ellos. Luego también, en Salmo, me llama la atención que el Salmo 1, también el primer Salmo, habla acerca de este lugar de influencia, ¿verdad? O sea, de actuar como otros actúan. A ver si lo pueden leer.
¿Todo el mundo?
Sí.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, que se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la mitad de los blasfemos, sino que la ley del Señor se deleita, y de día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, se abre y se quema. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición.
Ahí estamos evitando que ellos se sienten en esos lugares, ¿verdad?, en silla de escarnecedores, y que no anduvo en consejo de malos, es un bienaventurado, y nosotros queremos que nuestros hijos sean bienaventurados. Qué curioso que la gente piensa en proteger a sus hijos de malos alimentos, ¿verdad? No, estás comiendo eso porque es comida chatarra y nos preocupa, y yo estoy hablando en general, o sea, las mamás, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos se nutran de buenos alimentos. Los protegemos de enfermedades. Pues que supimos por ahí que un niño tiene varicela, pues no te le acerques, ¿para qué le buscamos, verdad? Y también les protegemos del clima. Hijo, está haciendo frío, ponte la chamarra. Pero a veces no pensamos en proteger su alma, que es de mucho más valor, ¿verdad? Dice que qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Pues también, en este mismo sentido, es muy sencillo y muy fácil que nuestros hijos se pierdan, y vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades para que eso no suceda. Y yo recuerdo en mi experiencia, yo asistí a escuelas públicas toda mi vida, y recuerdo que cuando yo me puse a analizar esto, yo decía, ay, pues yo no recuerdo lo que se me haya enseñado sobre muchas de las materias que llevamos, pero recuerdo muy claramente ciertas personas en mi infancia que influyeron tremendamente en mí. O sea, recuerdo cuando estaba en sexto una muchacha que me enseñó a rasurarme los brazos y las piernas. Una persona que me dijo, es que tú nunca has bailado, por eso dices que no, ¿verdad? Y que me quiso enseñar a bailar. Recuerdo que me animaron mis amigos, mis compañeros, a que yo peleara con una persona que se estaba aprovechando de mí. Y me incitaron a eso y lo lograron. Entonces digo, otra persona que como yo no tenía televisión, me dice, de lo que te pierdes, tú nunca tienes nada que platicar, los demás todos conocemos, tú necesitas venir a mi casa para que veas, y que yo no pude dormir por días después por lo que yo vi en esas ocasiones. Entonces, pues, ¿de qué me sirvió? O sea, realmente fueron mis maestros. O sea, mis padres pensaron que yo iba a aprender de los maestros que estaban ahí, pero en realidad eran otros maestros que mis padres nunca hubieran contratado para que me hubieran enseñado. Pero esa es la realidad. Y quizá esto es lo más peligroso, la influencia de otros niños sobre nuestros hijos. Hace poquito supe de un caso de una pareja joven, tienen dos niños. Él fue educado en el hogar, su esposa no. Y el padre de su esposa, un día que estaban ahí, él estaba viendo unas películas pornográficas, o sea, terrible. Y el niño entró y se dio cuenta el padre de familia que este niño había estado viendo algo de esas películas, y se molestó terriblemente. Le dijo a su suegro que ya no iba a hablar con él, que ya no iba a permitir el contacto con los nietos, y se fue. Y duraron mucho tiempo que no se hablaba, no frecuentaban a los padres de su esposa. Pero finalmente un día decidieron platicar y hablar, y en el proceso, pues, el padre le dice, es que, hijos, esto es la realidad, esas son cosas que están pasando, yo no les estoy inventando cosas, su niño necesita crecer sabiendo lo que es la realidad, porque tú, le dijo a él, tú creciste en una burbuja. Entonces su hija le dice, papá, él creció en una burbuja y yo quiero que mis hijos crezcan en una burbuja. Yo los quiero proteger del mal. Ese es nuestro papel, ¿verdad? Entonces, hay que estorbarles, hacer lo malo, como Dios le dijo a Samuel, que él falló en eso, él no lo había hecho. Con esto evitamos la presión de grupo, ¿verdad? Cuidamos sus amistades, el que los hijos quieran hacer cosas porque otros los hacen. Lo minimizamos bastante, no quiere decir que no convivan con otros niños, pero no es una frecuencia de todos los días, es algo más escaso, y tenemos oportunidad de irles enseñando cómo manejar esas situaciones. Dios quiere que la familia seamos los mejores amigos. Hay muchos versículos en la Biblia que habla de la hermandad, por eso Dios ha escogido esa relación para su pueblo, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo, de la hermandad y de los padres hacia los hijos, en que Él quiera que estemos unidos. Y muchas veces cuando nuestros hijos salen de nuestra casa todos los días, pues es más fácil que tenga confianza con un compañero de la escuela, con otra persona, y a nosotros no nos platiquen las cosas. Cuando estamos en el hogar juntos, es algo que yo he disfrutado mucho, o sea, ser amiga de mis hijas, ser amiga de mis hijos, poder estar en contacto, darnos cuenta cuando están pasando por algo, cuando algo les pasa. Eso es parte del plan de Dios, ¿verdad? Y esto pues nos facilita esa oportunidad. Y vamos aprendiendo, ¿verdad? Del ejemplo, de las cosas que son malas, hacer luz y ejemplo. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, y parece que los hijos escuchan, huye de tus padres, ¿verdad? Porque hay algo en el hecho de que salgan de la casa, empiezan a aprender que es una tendencia natural, ¿verdad? Los hijos querer alejarse de sus papás, no me entienden, no me comprenden, no quiero su autoridad, es mala autoridad, y razonamientos así equivocados. Dice la Biblia, resiste al diablo, pero pareciera que ellos oyen resiste a tus padres, ¿verdad? Entonces, al enviarlos a las escuelas seculares y a veces hasta cristianas, puede exponerlos a muchos males diferentes: la pornografía, la vanidad, la inmodestia, noviazgos, malas palabras, malos videos, mala música, a conocer las vidas de las artistas y ponerlos como héroes para nosotros, a experimentar cosas como el baile, las drogas, la televisión, fumar, tomar, rebeldía a los padres. Todas esas cosas provocan en ellos, al probarlas o al verlas, deseos y apetitos que luego son difíciles de dejar. Y aún en las escuelas cristianas no están exentos de eso. No están exentos de formar amistades. Hemos sabido de casos donde jovencitos, ahí en Torreón nosotros tenemos, bueno, hay una escuela cristiana, y jovencitos que fueron amigos toda la vida, desde que estaban chiquitos, 6 años, hasta los 18 que salieron de la escuela, y más adelante ese hijo decide hacer algo en contra de sus padres o algo, y cuenta con el apoyo de este amigo, porque ese amigo piensa que pues, necesita ser leal y lo va a apoyar, ¿verdad? Si ese amigo le dijera, oye, tú estás mal, y fuera una buena influencia para él, pues no habría problema. Pero no es lo común. Entonces, también en las escuelas cristianas pueden aprender otras mentiras que también son negativas, que también vamos a tener que luchar como contra ellas, como por ejemplo el materialismo, la idea de que para ser feliz hay que tener todo lo material que uno quiere, que la iglesia es una organización o una religión, que la familia pequeña vive mejor, que mejor tengan pocos hijos para que disfruten la vida. El racismo, que hay unas razas que son mejores que otras, y pues no convivas con ciertas personas de la sociedad que son menores, inferiores a lo que tú eres. Doctrinas erróneas, ¿verdad? Porque no podemos responsabilizarnos por todo lo que son las enseñanzas de otros cristianos, que pues no es su responsabilidad. Por eso no... pues no hay que confiar en eso. Hay un versículo en Proverbios que dice, no hay amigo más cercano que un hermano. Y muchos interpretan eso. Yo he visto gente y he escuchado que interpretan eso a que un amigo es más cercano que un hermano. Pero en realidad hay otros versículos que nos enseñan lo contrario, ¿verdad? Que un amigo es como hermano en tiempo de angustia, porque la hermandad es una relación muy cercana, y de repente puede haber un amigo que alcanza esa cercanía. Pero el otro versículo que les mencioné es una clara referencia al Señor Jesús, ¿verdad? Hay un amigo que es más cercano, no hay muchos amigos que son así, ¿verdad? El Señor Jesucristo es un ejemplo de una amistad correcta y buena, porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Luego, el segundo punto es disciplina. Proverbios 3:11, ¿qué dice? ¿Y alguien más que busque 13:24?
Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión.
¿Eso es todo lo que dice el 11?
¿Sí?
Ok.
El 11 es el 12.
A ver, sí, entonces el 12 también.
Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita.
¿Y el 13:24? Es una responsabilidad de nosotros como padres, ¿verdad? Es muy importante que nuestros hijos aprendan que el pecado trae consecuencias. Que, bueno, en la escuela y en el mundo la enseñanza es diferente. tiende a haber ahorita una idea de que los niños tienen sus derechos, que el niño debe aprender a pensar y a elegir, ¿verdad? Aun cuando no tenga el conocimiento suficiente. Y precisamente por eso ha interferido tanto el gobierno en contra de una disciplina corporal. Pero es importante, indispensable, que ellos aprendan este principio, ¿verdad? Que aprendan que el pecado trae consecuencias. Y muchas veces ellos hacen lo que quieren, y en la escuela, pues, el más atrevido a veces es el que le va mejor, ¿verdad? Porque los demás le tienen miedo. El que golpea a los demás no necesariamente sufre las consecuencias. Tienen miedo de ir a llevar el chisme, ¿verdad? De que les está, porque piensan que eso, pues, es ser cobarde. Entonces, pues los padres son los que tienen esta responsabilidad, nadie más es responsable por disciplinar a nuestros hijos. Si están lejos de nosotros, ¿cómo podemos lograr esto? Tenemos que observarlos, tenemos que estar cerca de él. Ahorita envié a mi hijo, porque ahí en el cuarto se me quedó una cajita que traía, porque recuerdo cuando los primeros hijos, cuando los tenía los primeros, pues nosotros siempre tenemos la vara en la casa, siempre la utilizamos, pero cuando los niños están muy chiquitos, es muy importante que sea inmediata. O sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos que la obediencia es inmediata, porque si no, no es obediencia. La obediencia de la que habla la Biblia es completa y es gozosa. O sea, hay que hacer las cosas rápido, hay que hacerlos todos, si damos una instrucción o dos o tres, y también es gozosa. Tienen que hacerlo con gusto, ¿verdad? No quejándose y llorando. Y eso, bueno, cuando leí el libro de los Crow, ¿verdad?, acerca de para entrenar a un niño, yo decía, bueno, pues lo que necesito es una manera de cargar algo. Y mi cuñada una vez traía una cuchara de madera colgada en una de estas que parecen como de teléfono. La traía colgada, pero su niño por accidente iba corriendo y la agarró y se le regresó, y ella traía un ojo morado, ¿verdad? Porque le pegó aquí, sin intención de lastimarla. Pero yo dije, pero sí fue buena su idea, ¿qué podremos? Y se me ocurrió esto, y traía una cajita, porque traigo unas a la venta si alguna de ustedes quiere, y aquí puse el versículo de Eclesiastés 8:11. Dice algo así, no textualmente, pero dice, bueno, vamos a leerlo. ¿Quién lo puede buscar? Eclesiastés 8:11. ¿Sí? ¿Alguien que lo lea? Eclesiastés 8:11.
Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal.
Me llamó la atención ahí que dice, luego, especialmente con los chiquitos. Ahora ya los niños más grandes entienden que si estamos en un momento, ¿verdad?, como ayer, que estaba lejos mi hijo y me viene y me dice, su hijo me está pegando, y pues me dan ganas de interrumpir, pero yo sé muy bien que él sabe que hizo mal, entonces lo mando a traer, digo, siéntate ahí en una silla porque ahorita vamos a ir a disciplinar, tú no debes estarle pegando a ningún niño. Pero sí me ayudó mucho el tener algo a la mano, o sea, porque me lo podía poner y no es cuestión de que, ay, tengo que buscar la vara, ¿dónde la dejé? Se me perdió por ahí abajo, ¿verdad? No, pues es algo que está a la mano, ¿verdad? Y para que podamos. Y eso no lo podemos hacer si nuestros hijos están lejos, si están fuera. Van a ir pasando cositas y cositas y cositas que, pues, no nos vamos a enterar de todo. Y pues es nuestra responsabilidad. Y vamos a tener descanso si podemos cumplir bien con esto. Y pues esa es una enseñanza contraria en el mundo. Hay en Hebreos 12, del 5 al 11. ¿Alguien lo tiene?
Además, habéis olvidado de exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él.
Hasta el 11.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo haya que su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
¿Qué hijo no recibe la disciplina de su padre? No hay otra persona, o sea, un maestro, un encargado de cuidar, no los va a disciplinar, no va a ser lo mismo. Nosotros tuvimos hijos grandes cuando tuvimos al más chiquito. Y mientras estaba muy chiquito, pues yo empecé a ver que mi hija mayor lo quería mucho. Y yo sabía que si se requería y yo no estaba presente, como era muy importante que inmediatamente se le administrara un golpecito, algo que entendiera que esa no era correcto lo que estaba haciendo, pues a veces ella lo hacía. Pero conforme fue creciendo el niño y ella fue aprendiendo más de esto, me decía: mamá, por favor, no me pidas que yo discipline a mis hermanos. Soy su hermana, no soy su mamá. Yo no quiero esa mala relación de un hermano que golpea al hermano. Y así lo va a tomar. Entonces, pues es la misma situación de otra persona. La responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos es de quienes más los amamos, que somos los padres. No hay quien nos ame más. Y nosotros somos los que tenemos que disciplinarles en amor. Luego el 3. La otra razón es por utilidad. Segunda de Timoteo 2:21. ¿Puede alguien buscarlo? Y otra persona 3:17.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Enseñarles cosas a nuestros hijos que les van a ser útiles. Esa es una meta que nosotros podemos tener, porque tantas cosas no se les enseñan en la escuela que no son de ninguna utilidad. Y si nosotros podemos abocarnos, enfocarnos, hay tantas cosas prácticas que enseñarles, ¿verdad? Que son útiles, como el saber preparar una comida, como el servir a las mesas, como el saber reparar cosas, como hacer una instalación eléctrica, como tantas cosas que les podemos enseñar que son útiles y prácticas. Y aún en lo académico, estas cosas tienen sentido, ¿verdad? Si les enseñamos matemáticas, pues eso lo van a aplicar a sus recetas de cocina, a sus cálculos, a muchas áreas, ¿verdad? Y también podemos enseñarles cómo las escrituras pueden ser reales y útiles en la vida de las personas. Pueden preguntarse ellos, bueno, ¿para qué me sirve la trigonometría? Pero podemos enseñarles que sí tiene un uso. La química, por ejemplo, en la casa, que las cosas no se deben de... Hay ciertas cosas que no se deben de mezclar porque causan gases dañinos. Así hay muchas cosas que les podemos enseñar que los haga útiles, porque a fin de cuentas lo que queremos es que sean siervos del Señor, que sean útiles en todo y que sirvan al Señor en todo. Si alguien puede empezar a buscar Mateo 24, del 45 al 47... O sea, un siervo útil, que tenía la comida a tiempo. Entonces, aquí dice, pues este es un siervo útil que lo vamos a poner sobre todas las cosas, y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros cuando van creciendo nuestros hijos. Nosotros les decimos, aquí les vamos a dar un entrenamiento que les va a ser de mucha utilidad, ¿verdad?, en su vida futura. La razón número 4, aquí puse currículum.
Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se quede su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
Tengo el mejor currículum. No me queda duda que yo tengo el mejor currículum. Cualquier familia, por muy humilde que sea, si tiene una copia de la Biblia, tiene el mejor currículum en sus manos, mejor que la SEP, mejor que la educación en cualquier lugar, sobre todo para los propósitos que nosotros tenemos como cristianos. Y esa palabra de Dios, pues le puedo dar muchos usos, o sea, puedo encargar a mis hijos que memoricen las Escrituras, lograr que canten las Escrituras, que jueguen con juegos bíblicos para que conozcan las historias, ¿verdad? Aprender de las historias de la Biblia. Hay tanta enseñanza en la Biblia como un libro de texto, ¿verdad? O sea, es un excelente currículum, y eso pues los va a llevar a algo que vamos a ver como padres, que es muy importante. Los hijos van creciendo y van viendo que sus padres tienen convicciones en muchas áreas. Y pues ellos empiezan a pensar que piensan lo mismo. Pero conforme van creciendo, se van dando cuenta. Dice mi hijo Amos que una vez, en una plática de alguien sobre las relaciones previas al matrimonio, dijo, pues mi papá enseña, y dice, empezó a decir eso y se paró y dice, ¿por qué te digo que mi papá enseña? Si esa es una convicción mía, es porque la tomé de las Escrituras, no porque mi papá me lo haya enseñado. Y si tiene base en la Biblia, si yo lo he estudiado, entonces nuestra meta como padres es que nuestros hijos hagan convicciones en muchas áreas de sus vidas, porque entonces no requieren del cuidado de nosotros, ¿verdad? La supervisión constante de estar viendo por ellos. Cuando vemos que nuestros hijos ya tienen convicciones en estas áreas, pues nosotros descansamos, porque sabemos que su relación con el Señor es genuina, que están convencidos de lo que es escuchar música que agrade al Señor, que están convencidos de cómo quiere Dios que sean las relaciones previas al matrimonio, están convencidos de tantas áreas, ¿verdad? Dice la Biblia que necesitamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pues eso lo van a lograr exponiéndonos a la palabra de Dios. Entonces nosotros decidimos, en un momento cuando leímos este pasaje, recordamos el versículo que dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, decimos, pues nosotros queremos que nuestros hijos transcriban la Biblia, ahí vienen muchos beneficios. La leerás todos los días para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, para que lo mantenga humilde, para que aprenda muchas cosas. Y eso lleva mucho tiempo transcribir toda la Biblia. Solo uno de nuestros hijos lo ha terminado completamente, hay otros que ahí van. Pero si yo solo tuviera la Biblia, con eso yo consideraría que su educación está completa. O sea, no requieren más que eso. Y por eso nosotros siempre les dijimos, la educación superior es primero. Lo que es primero en prioridad es lo que se va a lograr, ¿verdad? Y es lo que se hace en la primera parte del día. Ya las demás cosas, pues, si se logran, pues qué bueno. Y si no se logran, pues no es tan indispensable, ¿verdad? Pues no me cabe duda, tenemos el mejor plan de estudios. Y hay tanto que hacer, ¿verdad? A veces me llama la atención que haya personas que digan, bueno, ¿qué hago con mis hijos? Es que no sé qué hacer, no sé qué currículum seguir, no sé cómo hacerle, porque tenemos en nuestra mente la idea de que el secreto está en el currículum, pero realmente ahí dice que el que estudia las escrituras y que las escudriña va a ser una persona enteramente preparada para toda buena obra. Eso es lo único que se necesita. Y lo más importante es la verdad. Y como la palabra de Dios es la verdad y es verdadero en todo lo que dice, pues ellos pueden aprender puras cosas que son verdad. Van a la escuela y ahí se les enseñan muchas mentiras, ¿verdad? Muchas cosas extra que no viene siendo importante. La Biblia habla también acerca de la sana doctrina, ¿verdad? Porque aún como cristianos podemos ir a muchas iglesias, a muchos lugares donde no tienen una enseñanza sana, o sea, una sana doctrina acerca de qué es lo que piensa Dios sobre diferentes enseñanzas. Y lo que queremos es que ellos aprendan a usar bien la palabra de verdad. Esa es la meta. Y pues lo interesante también es que cuando nos abocamos a esto, para mí es muy emocionante y ha sido muy emocionante esto, porque cuando yo empecé a educar en el hogar, yo tenía la idea de que yo voy a ser la maestra, yo soy la educadora, pero mis hijos son a los que les voy a enseñar. Pero no sabía en ese momento que a mí me esperaba ser educada por el Señor también. Yo creo que eso lo hemos experimentado todos los que educamos en el hogar, ¿verdad? Que nos damos cuenta, ¡wow! ¿Cómo usa el Señor a mis hijos para enseñarme a mí? Y Dios todavía no ha terminado su obra conmigo. Entonces este proceso es como ingresar yo junto con ellos a un curso de capacitación de cómo vivir la vida, ¿verdad? Y es muy bonito hacer esto junto con ellos. Ok, número 5, ayuda idónea. Muchas de ustedes escucharon la plática de Ana ayer. Yo tenía muchas ganas de asistir y no pude, pero también por eso educamos a nuestros hijos en la casa, porque Dios ha dado un trabajo al hombre y realmente la responsabilidad es de mi esposo. La responsabilidad de educar a sus hijos es del padre. Si ustedes se fijan, esos pasajes que hablan acerca de los padres, dice padre, muy muy seguido dice padre, algunas veces hace referencia a la madre, pero realmente, si esa es su convicción, si eso es lo que él quiere que yo haga, pues yo lo estoy ayudando, ¿verdad?, al hacerlo, y no es mi carga solamente, aunque yo pueda ser la que está más involucrada con ellos, pues no es solamente mi carga. Y Génesis 2:18 no lo vamos a leer, ya saben ustedes, le haré ayuda idónea para él. Y pues por obediencia a mi esposo también es una razón para educar en el hogar. También me da una oportunidad de, yo pienso en una característica en cuanto a la ayuda idónea de mi esposo, y veo una característica mucho, mucho, muy valiosa, que es la del espíritu afable y apacible. Dice que este espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. A sus ojos, eso es algo muy especial. Imagínense lo que eso significa para el hombre que tiene que vivir con nosotros. Pues más, ¿verdad? Porque Dios, con su amor, pues cubre tantas cosas, pero yo pienso que si yo no hubiera tenido la oportunidad de tener a mis hijos en la casa, pues yo andaría mucho, mucho, muy mal. Pero el hecho de tenerlos ahí y de tener hijas y tener que ser ejemplo para ellas en esto, pues no es mi tendencia natural tener el carácter así. Realmente creo que el Señor, pues en su gracia ha desarrollado algo de esto, pero todavía me falta mucho. Pero precisamente por tener a nuestros hijos en la casa, por tener que buscar llevarnos bien con ellos, tener una relación buena con ellos, pues no hay de otra. O sea, hay que desarrollar ese espíritu afable y apacible, ¿verdad? Y es algo, pues, que no se logra de otra manera. Y tampoco se logra de otra manera si la relación con Dios no es lo más importante para mí. También es muy difícil ser ayuda idónea si la relación con Dios no es importante para mí, si no es lo más importante. Y entonces, pues el tener a mis hijos en la casa también me motiva a tener una buena relación con Dios, porque no puedo tener la actitud correcta al educar a mis hijos. Es demasiado difícil, por eso yo les dije a las primeras que llegaron que ya habían llegado valientes, porque no es para cobardes, hay que tener mucha valentía. Es un trabajo difícil, es un trabajo que en nuestras mentes pensamos que es para las personas que lo estudiaron, las personas que creemos que son capacitadas para hacerlo. Pero en realidad, pues Dios quiere educarnos a nosotros junto con ellos y quiere que sea. Ah, yo cuando veo esto de ayuda idónea, tengo que pensar bien que voy a decir idónea, porque en una ocasión le dije a mi esposo, ay, fíjate que creo que hay un error ahí en idónea, se me hace que quisieron decir ideona. Porque yo soy la que le doy todas las ideas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muchas ideas también para saber cómo ayudarles. Entonces, ese es otro aspecto también de educar a nuestros hijos como ayuda idónea. Luego el 7, no, perdón, el 6, don de Dios. Salmo 127:3, ¿lo tiene alguien?
Dice, he aquí donde el Señor son los hijos.
Ay, qué bonito dice ahí, porque en la otra versión dice, herencia de Jehová son los hijos. Pero ahí dice, don, es un regalo. ¿Cuándo se convierte un regalo en una carga, en algo difícil, en un estorbo? Así lo ven los hombres, por eso la gente dice, ¿verdad? Ay, hasta a veces despectivamente, ¿verdad? ¿Cómo me estorban estos niños? Y gritan las mamás, ¿verdad? Dios no tenía eso en su plan. Él no tenía el plan de que fueran un estorbo, que fueran una carga. Es un regalo, es algo para que los disfrutemos, para que tengamos gozo, ¿verdad? Por eso dicen en Tercera de Juan 4, no tengo mayor gozo que esto, saber que mis hijos andan en la verdad. Hay un gozo de tener a nuestros hijos. No son carga y queremos disfrutarlos. Y yo quiero tener el privilegio de ver su primera sonrisa, de ver que diga su primera palabra, de que dé sus primeros pasos. Eso es algo. El crecimiento es motivo de gozo, ¿verdad? Cuando vemos que un niño se estanca, que está enfermo, eso no nos agrada. No nos gustaría que nuestros hijos se quedaran como bebés, aunque a veces lo decimos, ¿verdad? ¡Ay, están tan bonitos! Y era yo porque se quedara así. Si de veras pasara, nos preocuparía bastante. Pero es el hecho de que van creciendo, de que van madurando, de que van. Eso es algo de motivo de gozo para nosotros. Y pues el diseño de Dios para la formación de los hijos es que estén con su familia en el hogar, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Eso es el diseño de Dios. No tengo duda de que eso es lo que Dios ha planeado. Por todos los pasajes que dicen, como el de Deuteronomio, ¿verdad? Les hablarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. O sea, hace tantas referencias a que nosotros estamos con nuestros hijos porque somos los que somos responsables por ellos. Somos los que vamos a influir en ellos. Somos los que los vamos a cuidar. Somos los que les vamos a amar. Y Él nos capacita y nos presta a los hijos por un tiempo. Son de Él. Él nos los dio, ¿verdad? Y Él nos delega el trabajo de educarlos. Todos los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios con respecto a los hijos se les da a los padres. No al gobierno, no a la iglesia, no a la sociedad, ¿verdad? No da esos mandamientos. A sus niños les van a hacer enseñar esto porque, o sea, es para los padres, es nuestra responsabilidad. Y nosotros debemos cumplirlas. Y así como no pensaríamos en delegar, nosotras como esposas, en delegar a otra mujer el amar a nuestros maridos o el sujetarse a ellos, ¿cómo es que en nuestro razonamiento podemos pensar que podemos delegar a otra persona lo que Dios nos ha mandado a nosotros en su vida? Y eso para mí es muy, muy convincente. Y esto yo como lo veo es que a creyentes o a no creyentes, o sea, igual siento yo la responsabilidad de no delegar a mis hijos y su enseñanza a una persona cristiana como a una persona inconversa. Estoy hablando del tiempo en general. Claro que hay momentos en que permitimos que otra persona les imparte alguna enseñanza, como serían maestros de música, una cosa así. Pero siempre con esa idea, ¿verdad? Es mi responsabilidad, lo que sea la enseñanza para él, es mi responsabilidad. Como regla general, si puedes tenerlos, puedes educarlos. Si Dios te da, tú puedes dar. Dar a Dios lo que Dios los... recuerdo ese pasaje donde dice, enséñenme una moneda, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice, ¿de quién es la imagen? Pues de César. Pues denle a César lo que es de César, pues ahí trae la imagen, ¿verdad? Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, nuestros hijos también. Entonces, necesitamos dar a Dios lo que es de Dios. No sé si algunas de ustedes han experimentado eso mismo, pero hay algo en el hecho de que nosotros hagamos algo con nuestros hijos que no es igual con otras personas. Recuerdo una vez que fuimos a una alberca, y esto lo en muchas cosas, pero esto fue un ejemplo. Fuimos a una alberca, todos los primitos, los niños, no me acuerdo qué estábamos festejando, se metieron a la alberca. Y antes de eso, mi hija me había dicho, mamá, ¿y tú por qué no te metes? Tú siempre estás platicando con los adultos y nomás nos metemos nosotros. ¿Por qué no te metes? Y me insistió mucho. Y yo no dije nada, pero en el momento, pues sí me puse un short, algo con que meterme en la alberca, y cuando me vio, como me dice, ¡se va a meter mi mamá! ¡Mi mamá! O sea, no sabía ni cómo expresar su gusto. Yo estoy segura que si otro adulto se hubiera metido, no hubiera causado ni... Pero hay algo. Todavía lo veo con mis hijos chiquitos. Hay algo cuando yo me siento a la mesa, aunque sea algo que haga todos los días, me siento a trabajar con ellos y... Mi mamá me está enseñando, es mi mamá. Porque ellos, hay un anhelo, un deseo de tener la atención de su mamá, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando están en alguna fiesta o algo y... ¡Mamá, mira! Yo ya sé brincar por acá y sí, ya sé hacer eso y... Si fuera otra persona, no. No es lo mismo. No es lo mismo. Ellos mismos reconocen que es diferente la relación. El punto número 7, la obediencia. En Hebreos 5:8, a ver si alguien puede leerlo, por favor. ¿De quién está hablando? Señor Jesucristo. O sea que... podemos decir, fue un niño perfecto, pero dice que aprendió la obediencia y que era obediente a sus padres. Pues es una lección tan importante que aún el Señor lo aprendió. Y nosotros estamos también convencidos de que si aprenden a obedecer, están preparados para la vida. Es la lección más importante que vamos a enseñarles. Si aprenden la obediencia, están preparados para la vida. Y también para enseñar la obediencia. Un hijo que no aprende a obedecer es muy difícil que sea una buena autoridad. Porque no ha sabido manejar él mismo la autoridad. ¿Cómo va a lograr llevar a cabo su autoridad también, verdad? Pues también ellos aprenden del ejemplo. Y cuando nosotros escogemos esta opción, que sabemos, ¿verdad?, la educación en casa, no es la opción más fácil. No es la opción que vamos a lograr que muchos, a veces significa persecución o personas que nos digan cosas que nos incomoden. Yo recuerdo personas que probaban a mis hijos, o sea, que decían, a ver, ¿cuántos son? 5 más 5, y a ver si te saben las tablas, y cosas así como para avergonzarlos, si es que no, ¿verdad? Y con eso decirme a mí que su educación era peor o era inferior. Cuando hemos elegido eso y lo hacemos por obediencia al Señor, ellos también aprenden del ejemplo. Cuando nosotros le decimos, hijo, tengo que disciplinarte porque yo tengo que obedecer al Señor y aunque no me gusta hacerlo, lo hago por obediencia. Y también educo a mis hijos en la casa por obediencia. Entonces, aprenden la obediencia también de ver nuestro propio ejemplo. Eso no lo van a aprender en la escuela. O sea, la obediencia no es una lección que ellos aprendan en la escuela. Entonces, pues es otra buena razón para tener a mis hijos en la casa. 8. Redimiendo el tiempo. Efesios 5, del 15 al 17. A ver quién lo puede leer, por favor. Colosenses 4:5, bien fuerte, por favor.
Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo.
Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos piensan que el tiempo se aprovecha bien en las escuelas? Yo estuve en la escuela. Y hay expertos, personas que dicen, en realidad hay un límite de tiempo que el niño puede aprender. O sea, no puede sentarse a aprender cosas por 7 horas. Lo que pasa es que se les enseña algo y el resto del tiempo se convierte en una guardería, un lugar donde cuidar a los hijos. Pierden mucho el tiempo. Ellos necesitan otras cosas, necesitan ejercicio, trabajar, ser útiles, tener convivencia, relación con sus hermanos, con otras personas. Pues hay que enseñarles el uso del tiempo. Hay que enseñarles que hoy es importante cómo pasan el tiempo. Y si vivir cada día como si fuera el último, es una enseñanza que podemos impartirles cuando los tenemos en el hogar. Tenemos que enseñarles, pues hay un orden de prioridades, esas son las cosas importantes. Ellos empiezan a responsabilizarse, ¿verdad? Cuando se me impone o se me exige ciertas cosas en la escuela, pues los cumplo nomás porque sí, pero es muy diferente sentir la responsabilidad, y es algo que vemos en la casa, que nuestros hijos, conforme van creciendo, pues ahorita ya veo yo que ellos mismos vienen y dicen, mami, pero es que tengo que ensayar este instrumento, tengo esto que hacer, esto que hacer, esto. O sea, empiezan a tomar como responsabilidad propia, ¿verdad?, las cosas que tienen que hacer. Y en la escuela, pues ellos es muy fácil que pierdan el tiempo. Nosotros podemos supervisar que no hagan cosas que les hace daño, que son pérdida de tiempo, ¿verdad?, como sería, no sé, programas de televisión, internet, o pasar mucho tiempo en el teléfono con amistades, y podemos buscar, ¿verdad?, que ellos hagan buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y cada día podemos usar de la sabiduría, porque la sabiduría se ve en cómo utilizamos el tiempo. Dice, no andad como necios, sino como sabios, ¿verdad?, tomando en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Y pues es bueno que desde bebés ellos tengan un horario, una rutina, que les enseñemos que, como dice Eclesiastés 3:10, ¿verdad?, todo tiene su tiempo, que hay una hora de dormir, hay una hora de jugar, hay una hora de trabajar, hay una hora de comer, y ellos se responsabilizan por rendir cuentas. Nosotros empezamos con nuestros pequeños, desde muy chiquitos, hacerles unas pequeñas visitas. Hoy vas a atender tu cama, vas a hacer esto, hacer otro. Y luego mi esposo regresaba y les preguntaba, ¿verdad?, a ver qué es lo que habían logrado. Y eso se fue haciendo una lista más larga. Y ahora lo que hacemos es que con los chiquitos subrayamos las cosas que van a hacer, o lo ponemos así con un marcador de algún color. Y ellos tienen que checar que esas cosas las hagan cada día, y hasta los grandes. Si a alguien le interesa, aquí tengo algunas copias que les puedo dar, pero pues esto ha sido mucha utilidad porque ponemos en orden, yo he tomado esto y les he puesto número 1, vas a hacer esto, 2, 3, o sea, de diferentes áreas, ¿verdad? Del área espiritual, del área personal, administrativa, física y académica, en todas las áreas. Pues el uso del tiempo es una de las cosas más valiosas que vamos a aprender y enseñar a nuestros hijos también. Y cuando eso lo ponemos en obra, ¿verdad? Mi meta, es lo que yo pienso, mi meta es que ellos completen sus metas cada día. Luego el 9, académico. Salmo 119, del 98 al 100.
Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado.
Ay, qué bonito, ¿verdad?, que nuestros hijos puedan decir eso. No eliminamos lo académico, no es cuestión de que pues educamos en el hogar y nada más usamos la Biblia y lo académico lo menospreciemos, pero lo vamos compaginando con las escrituras. Hay que analizar las cosas y ver, ¿es así es como piensa Dios o son pensamientos de hombres?, ¿verdad? Porque hay mucha mal llamada ciencia, ¿verdad?, la evolución, que es una pérdida de tiempo estar escuchando eso, el humanismo, la psicología, porque no son verdadera ciencia, ¿verdad?, como serían las matemáticas o la biología, la física, la química. Y nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles lo académico y relacionarlo todo con Dios y darles una educación más completa. Proverbios 22, 12.
Los ojos del Señor protegen el sabio, pero desbaratan las palabras del traidor.
Gracias. Bueno, entonces el punto 10, la salvación. Dice en Tercera de Juan 4, no tengo mayor gozo que este, que el saber que mis hijos andan en la verdad. Vemos que este, para mí en lo personal, lo dejé al último, pero es lo más importante. Dice la palabra que, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, perdiere su alma? Lo mismo pienso, y ahí tengo a mis hijos, ¿verdad? La gran comisión fue, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Me seréis testigos en Jerusalén? Nuestros hijos, nuestra familia son nuestro Jerusalén. Ahí estamos nosotros diariamente, orando por ellos, confrontándolos con su necesidad, el mensaje de salvación, que lo conozcan bien. Y ellos tienen que escucharme. ¿Sí? O sea, si yo voy en la plaza y detengo a una persona y trato de explicarle el Evangelio, ¿qué me puede decir? Es que no quiero oír nada, me puede cerrar la puerta. Pero mis hijos tienen que escucharme. Entonces, tenemos una oportunidad excelente de ganarlos al Señor. Y esa es una meta. O sea, yo quiero que cada uno de mis hijos, gracias a Dios que así ha pasado, yo no puedo decir que ha sido mi obra, es la obra de Dios en su corazón, pero yo puedo ayudar exponiéndolos a la palabra, exponiéndolos a su necesidad. Cada vez que tengo necesidad de disciplinar a uno de mis hijos, yo puedo decirle, hijo, ¿sabes por qué te portas mal? ¿Sabes por qué me desobedeces? Porque no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Tú no puedes vivir una vida correcta. Tú necesitas al Señor. Y darle motivos, mostrarle lo que es vivir sin Cristo, lo que es vivir con Cristo. Pues eso, es una gran obra. Cuando nuestros hijos son salvos, Él inicia su obra en ellos y continúa el proceso de la salvación, salvándolos de muchas cosas. Los evangelizamos para que luego ellos evangelicen. Esta es una lucha importante para nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos vean que cuando ellos son salvos, ya está para ellos el mandamiento y la gran comisión de ir a evangelizar a otros, ¿verdad? Entonces nos involucramos con ellos en actividades para ir a evangelizar a otras personas. Y pues yo estoy cumpliendo la gran comisión al ganar a mis hijos para Cristo, y esta meta pues es tan importante. Y también ellos son, este trabajo es una salvación para mí. ¿Recuerdan ese versículo que dice, la mujer se salvará engendrando hijos? No es que con eso yo me voy a salvar eternamente, está hablando de que yo me voy a salvar de muchas otras actividades que me hacen daño, que son negativas, ¿verdad? Me va a salvar de andar como muchas personas andan, ¿verdad? Chismes, horas y horas por teléfono, con vanas conversaciones, la televisión, ¿cuántas personas no hay? Además se van los hijos y, ay, voy a ver mi novela preferida o mi programa en la televisión, me voy a ir a la calle a hacer compras o voy a andar de casa en casa o leer revistas. Me salva de eso porque como ahí los tengo, yo tengo que hacer algo con ellos, no puedo dejar que nada más se me desbalaguen. Entonces, pues esto es algo bien importante. Si son muchos los instructores de mis hijos, diferentes, y las instrucciones diferentes, ellos no van a tener la madurez, o van a tener que tener la madurez de elegir cuál les conviene. Pero si ellos escuchan una misma enseñanza, que es la verdad de las palabras, la palabra de Dios, pues hay muchas más esperanzas de que en algún momento Dios use eso para que ellos entreguen su vida a Cristo. Y pues en todo esto, nosotras como mujeres tendemos a quejarnos, ¿verdad? Decir, bueno, pues es que a mí me cae la mayoría del trabajo, yo no puedo hacerlo, yo estoy incapaz, o hasta hay personas que piensan, no, es que si yo dejo en el hogar me van a quitar mi libertad. ¿Quién diría que eso es quitar la libertad? Me están dando una libertad. Me quitaría mi libertad si viniera el gobierno y dijera, tú tienes que tener a tus hijos en la escuela, como es el caso en muchos países. Tienes que tener a tus hijos en la escuela, requieres un permiso especial para hacer eso. No tengo la libertad con ellos, ¿verdad? Y en este caso sí lo tengo, gracias a Dios que aquí todavía hay esa libertad para educar a mis hijos. Es todo, creo que ya me pasé de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o algo que quieran decir. Pues yo sí quisiera animar, sobre todo a las personas que yo pienso que muchas veces es cuestión de tener la convicción nosotras, porque un marido que realmente quiera hacer lo correcto, si ve que su esposa está decidida y dice, ¿sabes qué? Yo me echo este paquete. Yo me lo echo porque yo sé que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Pues no lo van a pensar, ¿verdad? Y se me hace más fácil que si estamos convencidos, nosotros podamos convencer a nuestro esposo. Pero se me hace muy triste una situación donde el esposo está convencido y las esposas no queramos hacerlo, ¿verdad? Que no. Ellos dicen, es que debemos educar a sus... No, yo no puedo, yo no soy capaz, no lo puedo hacer y no lo quiero hacer. Pues Dios quiere hacer una obra en tu vida y no te lo pierdas, porque es algo que vale la pena. O sea, es una semillita que estamos sembrando y en su tiempo Dios trae el fruto. Muchas gracias por su atención.